Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres padre de un adolescente, es posible que no veas el momento de que llegue el mes de septiembre. La convivencia diaria es difícil, ¿no? Pero ya no te cuento en verano cuando pasamos tantas horas juntos en casa. Los adolescentes piden mayor independencia, salidas nocturnas con amigos, que si déjame el móvil, que si no me lo quites, que si no me castigues. Y tanto padres como para hijos se puede hacer muy cuesta arriba este mes de agosto. Vanessa Fernández es psicóloga y en su consulta atiende a unos padres y a otros adolescentes para poner paz en una etapa tan difícil. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
Has escrito este Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. ¿Las vacaciones alivian o agravan las tensiones entre padres e hijos adolescentes?
Bueno, pues generalmente cuando hay una mala pauta en la relación entre padres e hijos, pues obviamente más tiempo de convivencia, más negociación, más conflictos, más situaciones en donde puede haber roces. Por lo tanto, cuando la comunicación en la familia no es adecuada, al igual que pasa entre los adultos entre sí, que muchas veces se habla, ¿no?, que los mayores índices de divorcio suelen aparecer después de las vacaciones, efectivamente, pasa lo mismo con los hijos. Es decir, cuando no se ha establecido unas pautas de convivencia adecuadas, cuando no hay una comunicación, cuando cuesta tolerarse, ¿no?, y el clima familiar es hostil, indudablemente las relaciones se hacen más complejas entre padres e hijos.
Cuando estamos ya en el bucle de que estamos cansados, que llevamos todo el mes discutiendo por prácticamente todo, bueno, primero, ¿cuáles serían los principales conflictos entre padres e hijos en esta época? Mucho, me imagino que tiene que ver el tema de las salidas, el tema del móvil, el tema de las amistades.
Efectivamente, el principal problema suele venir de mano de la autonomía, es decir, el adolescente, por tendencia natural y por desarrollo evolutivo normal, va a buscar independizarse de los padres y va a querer conseguir más autonomía. Es una época de retos en donde van a violar sus propios límites. Por lo tanto, llegar a un acoplamiento adecuado entre la autonomía que necesita el adolescente y la que está dispuesto a dar los padres es complejo. Es decir, la adolescencia es una etapa que requiere a los padres una adaptación rápida de las pautas educativas, de las normas que había hasta ese momento. Entonces, cuando los padres no son capaces de modificar de manera rápida las pautas a su hijo o a su hija, o bien quieren implantar las mismas pautas que utilizaron con hijos previos, esto no funciona, ¿no? Entonces, esa capacidad para flexibilizar pautas educativas, normas, en beneficio a la autonomía del adolescente, que ya digo, necesita, es importante. Pero a su vez también hay que poner límites, es decir, no se trata solamente de que los padres adquieran nuevas pautas para ofrecer esa autonomía, sino que los hijos también tienen que aprender y tienen que regular la frustración que supone el aceptar las normas que les ponen los padres. Por lo tanto, efectivamente, esa autonomía bien establecida es uno de los principales conflictos que aparecen, como también el sentimiento de libertad. Es decir, el adolescente cree que puede solo, puede estar solo, y ¿por qué tengo que ir a acompañaros a ese restaurante? ¿Y por qué tengo que irme de vacaciones si yo puedo quedarme aquí con mis amigos?
Uy, esa es muy típica. ¿Y cómo respondes a eso?
Porque somos una familia. Es decir, el adolescente tiene que entender que aunque él se sienta ahora muy capaz de todo, y eso está fenomenal, ¿vale?, habla de su autoestima, tiene que entender que sigue siendo miembro de una familia, de un grupo que tiene que hacer actividades juntos, tiene que disfrutar juntos, tiene que convivir juntos, y que igual aquí hay momentos que puede estar con sus amigos y que es deseable que así sea, también es bueno que haya momentos que comparta con sus padres o con su madre o con su padre. Es decir, cuando hablo de familia, hablo de las familias también monoparentales, es decir, que pase tiempo con sus seres queridos, ¿no? Y porque, digamos, esa es la dinámica, ¿no?, de esa familia, y algo que también es bueno. Es decir, no sería adecuado tampoco que un adolescente estuviera solamente con sus amigos, que él estaría encantado, ojo, y es normal que esto sea así. Pero también en la adolescencia hay que educar en la responsabilidad emocional, ¿no?, en la implicación, en la empatía. Lo que tú hagas me impacta a mí. Y es importante que desde ese momento también el hijo adolescente sepa que tiene unos compromisos con respecto a aquellos que también los tienen con él.
¿Cómo empezamos a retomar esa comunicación si es común escuchar en los padres? Pero si es que no me dirige la palabra, si es que es imposible hablar con él, si es como mucho un hola, hola, o protestar, ¿no?
Totalmente, sí. Además, esto es algo que te dicen mucho en la consulta y es una de las grandes frustraciones que tienen los padres, que desde aquí les digo que se tranquilicen, que es normal que lo menos frecuente sea el adolescente, que se comunica dicharachero, es menos frecuente, es muy amable ese adolescente, pero le encontramos pocas veces, ¿no? Entonces, lo primero es tolerar la propia frustración y entenderlo como que es parte de la normalidad, tanto o más como los granos, ¿vale? Es decir, entendemos los cambios físicos, pero los psicológicos no se entienden, ¿vale? ¿Vale? Y esa dificultad para comunicarse tiene que ver con esa autonomía de la que hablábamos, con esa necesidad de espacio individual, con esa sensación de que ahora es un incomprendido y también con un tema que tiene que ver con el propio adolescente, que no se aguanta ni él. A veces están enfadados ellos mismos, o sea, están enfadados.
Ni entienden tampoco qué les sucede, ¿no?
Exacto, ellos notan un cambio físico importantísimo, a lo mejor un día se encuentran con un grano que no les gustaba y eso ya les ha amargado el día, el pelo no saben ya cómo ponérselo, la ropa no saben ya cómo acoplarla, entonces todo esto hace que te sientas mal y te comuniques menos, entonces mi primer consejo es que no se frustren, que lo entiendan dentro de la normalidad. Y en segundo lugar, siempre lo digo en todas las entrevistas y lo explico también en el libro, ¿no? Hay que evitar los cuestionarios, ¿vale? A un adolescente no va a hablar cuando tú quieras que hable, ¿vale? Hay que aprovechar los momentos relajados, los momentos cómodos, pues aquellos pocos paseos que puedes dar con él,
Una película
aquella
que te
exacto.
juntes.
Es decir, tirar a lo mejor de esos momentos positivos en donde, pues como tú bien has puesto el ejemplo, ¿no? De una película, qué pasa, qué tal, hacer alusión a algo de él y así poder ir sabiendo un poco. Y también es muy difícil comunicarse cuando siempre se hace desde la crítica, ¿no? Yo habitualmente en la consulta me encuentro eso, ¿no? Que a veces se quieren comunicar, esto no me gusta, esto por qué lo haces, este amigo tuyo, este. Hay que comunicarse también desde un estilo de comunicación positivo, ¿no? Al adolescente es bueno hacerle ver que te gusta, ¿no? Que le aceptas, aunque haya cosas que no apruebes. Es muy importante también interesarte por aquello que a él le interesa, aunque no te parezca nada importante para ti, o aunque no esté nunca dentro de tus hobbies, tus aficiones, pero si a él le interesa, a ti debería interesarte, es tu hijo, tu hija, ¿no? Entonces, la mejor manera es desde la aceptación, desde el acercamiento por su vida, por sus intereses y también, bueno, pues cuando hay conflictos, intentando hablar de una manera tranquila, asertiva e interrumpiendo la conversación cuando creemos que está saliendo de quicio. Pero siempre pongo el ejemplo y pido a los padres que echen mano, ¿no?, de un recuerdo que se tiene cuando los niños son más pequeños, ¿no? Los niños de primaria, ¿no? Los de 4, 8, ¿no? Incluso más pequeñitos, los de 6, ¿no? Muchas veces te dicen los padres, es que sale del cole y no me cuenta nada. Y luego, sin embargo, cuando se va a la cama o cuando está en la bañera,
Quiere contarlo
quiere
absolutamente
contar.
todo.
Pues efectivamente, eso es lo mismo que le pasa al adolescente y lo que nos pasa a los adultos. Es decir, que a veces estamos tan
No nos apetece
cansados,
hablar.
exacto, que ejecutamos un bloqueo en la comunicación. Entonces, ¿cuándo habla mejor un niño? Pues en la bañera, en su momento de juego. ¿Cuándo habla mejor un adolescente? En un momento de distensión. ¿Cuándo hablamos mejor los adultos? Cuando nos sentimos aprobados, no juzgados y en una conversación cómoda, aspecto que usan los grandes personajes del negocio, ¿no? Pues con comidas, jugando al golf, etcétera, pues lo mismo con ellos.
La adolescencia es una etapa que da mucho miedo a todos los padres, entre los que me incluyo. Yo tengo todavía niños pequeños, pero todo el mundo te va avisando, ¿no? Ay, prepárate la que te va a tocar, prepárate, prepárate. Es una etapa amplia, porque abarca, en el caso de las niñas que suelen empezar con 11, 12 años, ¿no? Hasta hablando de los 16, 17, incluso 18 para los adolescentes también más tardíos. Pero claro, los conflictos, las cosas que suceden, no tienen nada que ver en esa franja de edad, desde los 11 hasta los 18, ¿no? Para aquellos padres que están iniciándose en esta etapa y que de repente ven cómo sus niños pasan casi de un momento para otro de ser niños a ser adolescentes, ¿tú qué les aconsejarías? ¿Qué pautas? ¿De qué forma tienen que empezar esa comunicación, ese diálogo con ellos? ¿Cómo gestionar esos primeros conflictos?
Bueno, pues como bien dices, es una etapa temida y no debería serlo tanto, sobre todo si aceptas y comprendes y te alegras de que llegue, ¿no? Porque tu hijo tiene que hacerse adolescente como tiene que hacerse adulto y efectivamente requiere muchos cambios porque abarca esa adolescencia temprana de los 11 a 12 años, ¿no? Hasta pues aproximadamente 17-18, ¿vale? Dentro de lo normal, este es el rango. También hay casos excepcionales que no tienen la adolescencia o cuando tienen que que tenerla y te les encuentras con 19, 20 años teniendo su adolescencia y eso es horroroso porque es mucho más difícil de gestionar desde la familia, tienen más autonomía y es más complicado, ¿no? La peor, peor de todas las etapas, yo siempre digo que es la ESO. La ESO hay que comérsela con patatas, es decir, de los 13 a los 15, 16, es quizá la adolescencia más florida, más potente, con más impulsividad, más necesidad de autonomía. Y luego yo ya siempre digo que ya cuando empiezan ya los 17, cuando empieza ya el bachillerato, ya se moderan y es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es no temerla, sino verla como un cambio que va a suceder y que tiene que suceder y es deseado, ¿vale? A mí me parece, sinceramente, como psicóloga, me encanta trabajar con pacientes adolescentes y como madre me apasionan mis hijos, que tengo uno ahora mismo en la adolescencia, Adrián con 14 e Irene en la preadolescencia con 11, y me encantan porque son personitas en formación. Lo que pasa que tienes que tolerar la propia frustración que te genera, que todo lo que te valía hasta entonces ya no existe, ya no funciona. Tu niño pequeñito, bonito, rubito, ha dejado de ser y se va a peinar como le dé la gana por llamar peinarse algo. Tu niña princesa amorosa ya deja de ser princesa para irse convirtiendo en una especie de TikToker extraña, ¿no? Y eso es absolutamente normal. Entonces, ¿qué te intento trasladar con esto? Emociones positivas, aceptación, mi hijo, mi hija están creciendo, se están desarrollando y yo he formado parte de eso. Indudablemente lo que se hace antes, la educación que se les da a los niños, el afecto, la aprobación, el cariño, va a afectar también a la adolescencia, ¿vale? No es lo mismo un niño ignorado, al que no se le ha cuidado y al que nunca se le han puesto pautas, a un niño que ha sido querido, aceptado, con pautas, que va a llegar a la adolescencia, que no le van a valer esas pautas, pero ya viene con cierto moldeamiento. ¿Qué hay que hacer en la adolescencia? Aceptar a tu hijo, hacerle ver que te guste de verdad tu hijo, y aceptar no implica aprobar. Y a partir de esta premisa, ya establecer los cuadros de diálogo, ¿vale? Es decir, es muy, muy, muy importante que seamos capaces de flexibilizar, como te decía, modelos educativos que hasta entonces nos valían, e incluso aquellos que nos valieron con hermanos mayores, también hay que flexibilizarlos. Y es muy importante para evitar toda clase de conflictos que las normas queden claras, ¿vale? El hecho de que las normas y los límites queden claros no es un problema, ¿vale? Es decir, no es incompatible con la flexibilidad. Pero una cosa que quiero que los padres tengan en cuenta es que los padres no pueden ser colegas de sus hijos, ¿vale?
Eso es importante.
Es importantísimo, porque además no lo van a conseguir. Es que no lo van a conseguir, porque ellos ya tienen sus propios grupos de padres, ya tienen sus amigos con los que van a identificarse. Y lo más normal, vuelvo a decir, esto es estadística, ¿no? Lo más frecuente es que a los hijos como que rechacen, ¿no?, un poco el modelo paterno o materno en busca de esa autonomía, ¿no?, y de esa independencia, de esa creación de su propio yo. Entonces, no es bueno ser su amigo ni pretender serlo. Sí, a diferencia, hacerle ver a tu hijo que estás ahí para cuando te necesite, que puede contar contigo para todo, pero cuando él quiera, la ayuda se ofrece, no se impone. Y a partir de ahí, empezar a crear una convivencia basada en unas normas, en unas pautas y en unos límites. Porque otro de los mensajes que quiero lanzar a los padres y que está clarísimo y es que a pesar de que el adolescente se siente capaz de todo, el adolescente es tremendamente vulnerable todavía y además requiere que se le pongan límites. Los adolescentes piden límites a gritos, necesitan saber hasta dónde pueden llegar.
Estamos hablando con Vanessa Fernández, es psicóloga y nos viene a hablar. Gracias, Vanessa, que se me cae a mí aquí el libro. Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Y ya que mencionabas lo de es imposible que nos hagamos amigos de nuestros hijos. Hay que desterrarse la idea de nosotros como amigos. Las amistades. Hay mucha gente que dice, oye, es que las amistades de tu hijo lo cambiarán todo, para bien o para mal, esa gente con la que se relaciona. ¿Qué hago si no me gustan los amigos de mi hijo, esas compañías? ¿Le dejo? ¿Le hago que me los presente?
Bueno, a mí me parece que ante todo hay que intentar, es algo que también dejo claro en el libro, sentir control sobre lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, si nos basamos en verbalizaciones como nos lo jugamos todo a los amigos, pues estamos haciendo explicaciones, atribuciones de nuestra vida externas sobre las que poco control vamos a tener. Entonces nos vamos a frustrar y en algunas ocasiones podemos tirar la toalla antes de tiempo. Por lo tanto, todo es gestionable, ¿vale? En cierta medida. Y mucho menos este tipo de verbalizaciones tienen que llevar a los padres a desatender a los hijos y a las amistades, porque total, va a hacer lo que quiera. Efectivamente, las amistades son importantísimas en la etapa del adolescente. Para el adolescente es más importante en este momento su grupo de amigos, que le va a ayudar a generarse una identidad, la pertenencia a un grupo concreto, mucho más importante en ese momento que su propia familia, a la que va a recurrir en situaciones, bueno, ya muy, muy drásticas, pero si tiene que recurrir a alguien en busca de un consejo, para ayudar para algo, de quien va a creer su opinión, va a ser el grupo de amigos, ¿vale? Entonces, los padres, claro que pueden hacer cosas. Yo animo muchísimo a los padres a que conozcan a los niños, a las niñas, a los chavales con los que van sus hijos. Es que deberían conocerlos, o son adultos, es decir, deben saber con quién se mueve su hijo, por decirlo así. Una manera también muy adecuada es invitándoles a su propia casa, ¿no? Es decir, bueno,
escuchas también un poco, claro, de lo que hablan.
Hablas con ellos, ¿vale? Es decir, no se trata de que entre el amigo adolescente y ahí le dejemos, sino hablas con él, ves un poco cómo van, ¿no? Entonces te vas informando de con qué personas van tus hijos, ¿no? Y eso es importante.
Y has visto que no te gustan.
¿Y cuando cuando no te gustan? Bueno, hay que tener mucho tacto ahí, porque la crítica a un amigo es la crítica a él, ¿vale? Es decir, estás desaprobándole a tu propio hijo, porque para ellos los amigos es una proyección de ellos mismos, es como criticarle su pelo, su camiseta. Pero es bueno que también podamos dar nuestra opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues de una manera suave, ¿no? Decirle, mira, pues me llama la atención este nuevo amigo que tienes, no suele responder mucho al tipo de gente que te va, con la que te vas, tal. Él te va a negar todo, te va a decir que es fenomenal, que es estupendo, que tal, pero cuando esté haciendo algo, porque te basarás en algo concreto, ¿no? Que no uh-huh. te guste, pues yo siempre recomiendo que no nos basemos en impresiones de no parece muy simpático, no parece muy educado, parece un poco malote o macar. No, no basarnos en impresiones, sino en decirle, oye, no me parece muy bueno, ¿no? O no me choca que un chaval de 14 años no tenga hora, ¿no? Nunca para llegar a casa. O qué raro, ¿no? Qué mal habla de sus padres, que estos conflictos que tienen no me gusta, me preocupa que de alguna manera esto te lo traslade. O veo que bebe mucho, no se puede beber con esta edad, tú me lo has dicho, tú me he enterado, esto es cierto, esto. Es decir, es bueno basarnos en datos, en hechos, expresar nuestra desaprobación y, por supuesto, dejar claro que esperarías que esto no le impacte a tu hijo, a tu hija, y que no lo copie.
Oye, Vanessa, ¿qué hacemos con el tema del móvil? Se dice que es uno de los principales conflictos ahora entre padres e hijos adolescentes. Ya no solo el de qué edad, que todos mis amigos lo tienen, que yo no, sino después hasta dónde pueden acceder, qué es lo que pueden ver. ¿A ti esto te genera muchas dudas en consulta?
Sí, muchísimas, y es una, junto al tema de la autonomía, es otra de las grandes fuentes de conflicto. Yo sigo siendo partidaria de que un móvil no tendría que tenerlo un niño que no fuera un niño, un adolescente, un chaval, que no fuera mayor de 16 años, cosa que no existe. No existe, no. Porque directamente les aíslas. Entonces, claro, es un problema porque cada vez se dan los móviles antes. O sea, yo ya colapso cuando veo a niños de primaria con móviles, regalo de comunión un móvil. O sea, a mí me parece que yo no sé esperar a eso, por lo menos, ¿no? O sea, me parece, pero vamos, creo que el móvil no tendría que estar en manos de menores de 16 años, más que nada porque no están preparados para utilizar el dispositivo y para interpretar la información que les llega de las redes sociales. Ellos son muy jóvenes ya, son muy jóvenes, y claro, se creen todo lo que ven. Y eso es muy peligroso porque quieren adoptar, imitar modelos que no pueden y se frustran. Y luego está también la adicción a los famosos likes. Casualmente no hay redes sociales donde te puedan poner una manita hacia abajo, un negativo. ¿Por qué? Porque no refuerza, porque lo que refuerza es el apoyo, la aprobación social. Entonces todo ese cúmulo de circunstancias hace que el móvil sea tremendamente peligroso. Y si ya nos metemos en el área delictiva, conflictiva, no voy a hablar ya del ciberbullying. Otro gran problema que está sucediendo gracias al móvil, las redes sociales, bueno, aquí podría ser también a través de internet sin
y
más,
que para,
¿no?,
muchos estará siendo un suplicio el mes de agosto, diciendo es que nada llega a septiembre y voy a tener que volver a pasar,
exacto,
por lo mismo, ¿no?
Exacto, antes el problema se quedaba en el colegio, en pero aula. Es que ahora se extiende. Entonces, claro, el móvil, bueno, podría esto pasar sin él, pero claro, es un dispositivo tan amable y tan a mano, y nunca mejor dicho, pues que hace un enganche mayor. Por lo tanto, pues no es recomendable tener tenerlo. Ahora, que me digan a mí quién consigue no dar un móvil antes de los 16 años, porque realmente se queda aislado. Y aparte hay grupos ya de WhatsApp, de, pues, de los deberes del colegio, tal. Al final lo necesitan, es un tema importante, sí.
Con la adolescencia se asocian algunos comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, de drogas, sobre todo a partir de también de la segunda adolescencia, ¿no? Podríamos decir, de conductas temerarias. Ahora también que estamos en verano, que pasamos más tiempo en casa con ellos, ¿basta con tener la famosa charla? Esto no debería existir porque debería ser una charla continua. ¿Cómo gestionamos esto?
Bueno, claro, hablar y comunicarse, vuelvo a decir, es crucial. Y mostrar una desaprobación hacia las drogas desde la familia es importantísimo. Por lo tanto, la comunicación y hablar 100% necesaria. Ahora, no es suficiente, ¿vale? Es decir, los adolescentes ya tienen información. El problema es que tienen que tener recursos, ¿vale? Es decir, nuestros adolescentes en la actualidad tienen muchísima información acerca de cómo qué sustancias existen, de cómo afectan. Además, soy consciente de que los colegios se preocupan de ello también, sí, de informarles. Entonces, el problema es que la información no basta. La información sin ganas de hacer las cosas bien y sin estrategia, sin técnica de saber cómo hacerlo, no vale para nada. Por eso, lo que hay que es enseñar a nuestros hijos a seleccionar en qué ambientes estoy, con qué personas estoy, ¿qué hago si me ofrecen una sustancia que sé que no quiero tomar y cómo puedo salir de ese lugar al que no puedo entrar?
Vanessa Fernández, padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Para muchos habrá sido el verano tiempo de supervivencia, para otros está por llegar también con el arranque del curso, pero desde luego con herramientas se pueden hacer las cosas mejor y esta sin duda es una buena de ellas, así como los consejos que nos has dado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que
a
termines
vosotros
muy bien el verano.
Gracias, un abrazo, hasta luego.